La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el ex director nacional de la policía, Mario Lallera. Lallera, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿sí?
¿Por dónde lo encuentro?
Estoy en mi casa, en Maldonado.
En Maldonado. Bueno, el motivo de esta charla y por la cual usted ha vuelto a los medios en los últimos días es porque ha tenido que ir a declarar en fiscalía como, como testigo, ¿no?
Como indagado.
Pero, y de algún modo, por la causa que investiga los encuentros entre los narcos González Valencia y Rocco Morabito. Primero quiero preguntarle si le sorprendió haber sido declarado indagado y haber que hayan querido escucharlo.
No, sorprenderme no me sorprendió porque uno al haber ocupado el cargo que ocupó y cuando ocurrieron esos hechos puede ser indagado o llamado como testigo. Es decir, en principio me llamó más la atención de que fuera indagado, pero después el fiscal me explicó que en realidad él lo que quería era brindarme las mayores garantías cuando declarara, y por eso al ser indagado debo concurrir con un abogado, y entonces eso brinda una garantía mayor al declarar, ¿no?
Pero hubiese sido mejor como testigo que como indagado, ¿no? Como indagado puede llegar a ser imputado en algún momento.
Sí, igual, como testigo puede cambiar también.
Sí, ¿no? Y si no, pregúntele a Leal.
Pero bueno, está, sí. Esa fue la explicación. Y está, no hundé en colaborar en definitiva con él y declarar, ¿no?
Me gustaría que nos deje claro de qué cosas estaba al tanto y de qué cosas no, porque tengo entendido que usted estaba al tanto de las visitas conyugales que hacía González Valencia a cárcel central para encontrarse, sí, con su esposa, sí, pero no así de las visitas de González Valencia con Rocco Morabito. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, por supuesto, ahí es.
Bien. Ahora, igual llama poderosamente la atención por qué se autorizó a un narco con profusos antecedentes como González Valencia estos encuentros conyugales, digo, a sabiendas de las situaciones de hacinamiento y las malas condiciones de reclusión que tienen tantos presos, miles de presos en el país, y con el gasto extraordinario que conlleva, además, todo este traslado, el gasto y los esfuerzos en seguridad, me imagino.
Sí, por supuesto, pero bueno, si se pensara en todo eso, ahora con el diario El Lunes le estoy hablando porque ya no es lo mismo que cuando declaré en diciembre, porque indudablemente que uno no entendía todo muy bien cómo era lo que estaba o lo que requería el fiscal o todas estas dudas que hay ahora o que se pensaron en el momento, porque para mí es claro que la gestión carcelaria corresponde a unas autoridades, no a mí, y que bueno, y que esas preguntas era mejor que las tenía que responder quienes justamente resolvieron esta situación de por qué se dieron esas circunstancias.
¿Esto se decide en un gabinete de seguridad?
Sí, hay dos gabinetes. Uno de seguridad, que le llamábamos, que responde a todas las cuestiones operativas, pero que no incluyen la gestión carcelaria. Gabinete de la política de gestión carcelaria era otro, que estaba bajo, también las dos están bajo, vamos a decir, la autoridad del ministro del Interior. A mí lo que me correspondía en esa instancia es la parte de la coordinación operativa y de cuando fue detenido González Valencia, y fue llevado ante el Poder Judicial. Eso es decir, participaron unidades que dependían de mí. Y por supuesto que al detener a un elemento con ese nivel de calidad dentro de las organizaciones criminales, a partir de ahí todo lo que sucede es excepcional. Desde el momento de la detención, por supuesto, y posteriormente todo lo que sucede hasta el final de un proceso. Es excepcional porque, bueno, si bien habíamos detenido ya en el pasado a muchas personas de este o un poco incluso de mayor nivel de exposición o de menos exposición mediática como la tuvo él, pero bueno, en determinado momento él estuvo alojado, él fue, tuvo una calidad de persona privada de libertad, sometido a la justicia uruguaya por delitos cometidos aquí, que fueron tratados aquí, luego de su detención, como era lavado de activo, y estuvo alojado en Santiago Vázquez, la mayoría de los delincuentes. Sí. No obstante, ahí en Santiago Vázquez estuvo en un módulo que se había creado especialmente de seguridad, de extrema seguridad para alojar esta persona de carácter de riesgo, peligroso. Entonces estuvo alojado ahí, pero después posteriormente se detecta un incidente, hay unos hechos que determinan de que había una intención de González Valencio, estaba tratando de corromper a su custodia en ese lugar, y bueno, ahí se tomó la determinación en nivel de gabinete de gestión carcelaria de trasladarlo a otro lugar donde, bueno, tuviera mayor aislamiento y mejor nivel de custodia.
Ahí va y, a la Guardia Republicana.
No existe, ahí va la Guardia Republicana. Como no existe en nuestro país una cárcel que revista todo este entorno, no existe hasta el momento. Bueno, en definitiva se lo lleva a la Guardia Republicana y se lo aloja ahí con el suegro, en el primer momento se aloja ahí con el suegro, y bueno, durante ese periodo es que comienza es que él solicita para tener mayor privacidad, porque estaba en un contenedor, es decir, ahí la infraestructura fue creada rápidamente para alojarlo, entonces había un contenedor, y bueno, en esas circunstancias él solicita al Instituto Nacional de Rehabilitación visitas conyugales y manifiesta que ahí no se le otorga la privacidad suficiente. Había también todo un interés sobre la circunstancia en cómo se le aseguraba a él un trato digno, había denuncias en derechos humanos. Bueno, todo ese en ese contexto, en definitiva, se resuelven otorgarle, según mi conocimiento también con autorización judicial, otorgarle visita conyugal en el único lugar que cercano que podía hacerlo, y bueno, es que comienza a ser trasladado a cárcel central. Y es donde cuando se plantea el tema de ser trasladado a cárcel central, es que intervengo junto con todas las autoridades y se fija un protocolo de seguridad, porque claro, desde el punto de vista de los traslados era de altísimo riesgo. En ese momento Morabito no estaba alojado, es decir, no había sido detenido, y por lo tanto, bueno, no surgió en ningún momento un tema de que
preocuparse podía por un acercamiento con otro narco o mafioso. Digamos, no estaban dadas las señales para que ustedes pusieran las barbas en remojo, digamos.
Ahí está. Pero bien, luego...
¿Pero de quién es la decisión?
La decisión es del gabinete de cárcel.
¿Y quién lo dirige? ¿Lo dirigía el ministro Bonomi? el viceministro Vázquez.
Lo dirige el director del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Gonzalo Larrosa.
En ese momento.
En ese momento
después, era Gonzalo Larrosa. Seguro, después fue cambiando.
Es curioso porque, corríjame, pero tengo entendido que Fiscalía él no lo ha consultado.
No. ¿Y no ha consultado a ningún jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no?
¿Y eso le llama la atención?
Sí, porque cuando yo concurrí no sabía, cuando yo concurrí a declarar ahora, cuando consigo a través de mi abogado obtener todo el expediente de ese hecho,
sí,
que estaba investigando el sistema, ahí es que me doy cuenta que no han sido indagados las autoridades que tenían que haber sido indagadas para justamente responder la extrañeza o la duda que tenía el fiscal de la de por qué se había tomado esa determinación de la visita conyugal.
Ajá. O sea que sí le llama la atención que lo hayan consultado solo a usted.
Sí, claro, es más, creo que se lo dije y se lo expreso en la declaración al fiscal cuando me pregunta cuál es la línea, y creo que aquí falta la palabra de quienes tomaron esa determinación.
Hubo 13 traslados de González Valencia a cárcel central para visitas conyugales.
Eso no recuerdo. Surge ahí en el expediente que aparentemente, pero tampoco lo tengo claro si fueron confirmadas esas 13.
Alfredo Clavijo, que era el ex director de Guardia Republicana, ha dicho que usted estaba al tanto y que en cada uno de los casos se lo consultaba.
No sé para qué me iba a consultar. Lo que es decir, que estuviera al tanto o que me hubiera comunicado en alguna circunstancia, puede ser, no lo voy a negar, no lo recuerdo exactamente si cada traslado se me comunicaba. Sé que cuando se resolvió el traslado y se fijaron las medidas de seguridad y el protocolo, sí estuve al tanto. Y indudablemente que si hubiera surgido un problema, también tendría que haber sido comunicado. Y el tema es que no hubo ningún problema que se me comunicara durante todo ese tiempo, y hasta la fuga de Moravito nunca se me comunicó que había un problema en ese traslado.
Bien, ¿en qué momento entra Moravito en acción, digamos? ¿Hubo algún momento, ya con González Valencia teniendo el aval y concretando estas visitas a cárcel central?
Sí, cuando fue detenido Moravito. Fue detenido Moravito. En un principio también, lo mismo que pasó con González Valencia, fue sometido a proceso judicial en nuestro país y estuvo alojado en el penal de libertad. Pero luego cambió su situación y pasó a ser un detenido administrativo, como se le llama, con fines de extradición, es decir, ya no sujeto al proceso judicial uruguayo. Entonces ahí, desde ese momento, es que entra a jugar las normas que establecen que los detenidos administrativos con fines de extradición no pueden estar en contacto con prisioneros comunes, es decir, privados de libertad, comunes, con arrestados con fines de extradición o detenidos administrativos, como se le dice. Y el lugar donde van los detenidos, o que se tenía como lugar para los detenidos administrativos, era la llamada cárcel central, que no se llamaba así después. Pero el que todo el mundo conoce, cárcel central, sí, en lo que era el edificio de la jefatura antigua de Montevideo.
Sí. Pero mi pregunta es, ¿en ningún momento sonaron las alarmas de decir, ojo, que estos dos pueden llegar a juntarse, dado que a González Valencia se tenía autorizadas las visitas conyugales a cárcel central, y en cárcel central ya estaba Moravito? ¿En ningún momento dijeron,
siempre está la
no se pudo prever esta situación?
No, pero preverse, si hubiera surgido específicamente, preverse se prevé porque estas dos figuras en una primera instancia
estaban separadas.
Estaban separadas, pero luego se manifestó por escrito, porque Moravito lo pidió así, y ahí fue cuando sonó la alarma. Pidió ser trasladado junto con González Valencia.
Claro, si no sonaban ahí.
Y eso es lo que yo tomé conocimiento.
¿Y ahí cómo reaccionó la policía? La policía entonces?
Ahí me llegó el expediente a mí de que este hombre estaba pidiendo, y bueno, a ver qué, de parte del ministro, a ver qué opinaba yo, y le dije, por escrito le contesté que estas personas no podían estar en un mismo lugar de alojamiento en forma permanente, porque y menos en la Guardia Republicana, porque elevaba terriblemente los niveles de riesgo. Uh-huh. y entonces, bueno, que no a mí no me parecía correcto que se juntaran estas dos personas en un mismo lugar de alojamiento.
Bien.
Pero es el asesoramiento, ahí el al final el que toma la decisión es el ministro.
Uh-huh.
Y sí. Manifiesta que no se junten en el mismo alojamiento. Ahí, digo, el tema también pasa, que comienza a estudiar si hay una información que surge de una posible fuga y de irregularidades dentro del cárcel central, y bueno, y se abre una investigación, por el conocimiento que yo tengo, de parte de Asuntos Internos, que no depende, vuelvo a reiterar, del director de la policía.
Uh-huh.
Y expresamente no puede intervenir ni le tienen que informar. Entonces Asunto Interno inicia una investigación que es la que lleva con Langdon y que lleva a que se retiren para estudiar la filmación registrada del sistema de video de vigilancia de cárcel central el día viernes, y ese fin de semana se fue de Moravito.
Bien,
y por lo tanto no queda mucho registro de cómo fue la historia.
Cuando usted habla de Langner, es el fiscal Ricardo Langner,
sí.
Fiscal especializado en cibercriminalidad de Fiscalía.
Ahora.
Que es quien está al frente de esta causa. Ahora, le pregunto...
No, ahora ya no está al frente más, porque al ser trasladado es otro fiscal que toma la...
Usted hablaba de Asuntos Internos. Me llama la atención que Asuntos Internos parece estar de los dos lados del mostrador. Llevó adelante una investigación cuando el propio Asuntos Internos está bajo la lupa ante la eventualidad o no de tener responsabilidad en la fuga de Rocco Moravito.
Claro, pero son una es el caso González Valencia, la visita conyugal y las reuniones, vamos a decir, o una posible corrupción en ese entorno.
Uh-huh.
Y otra es la fuga de Moravito, es decir, quién determinó quién trabajaba y en qué cosa trabajaba lo determina el fiscal. La policía es auxiliar.
Sí.
Bueno, en este caso lo determinó el fiscal. Asuntos Internos se encargaba de lo que pasó adentro de cárcel central, y el resto de las unidades que yo dispuse se encargaban de la investigación para primero tratar de que González Valencia no se fugara y fuera extraditado, lo que pasó.
Uh-huh.
Y segundo, volver a detener a Moravito y a los demás que se habían fugado con él, ¿no? Que uh-huh. Se detuvo a todos los otros menos a Moravito. Pero se logró la información que fue proporcionada a Brasil, porque se sabía que estaba en ese país, para que ellos trabajaran, y bueno, al final ellos obtuvieron el resultado.
La Yera, queda claro que hubo corrupción en la fuga de Moravito, eventualmente ante mirar a la hora de tomar la decisión de las visitas conyugales. Bueno, esto puede llegar a ser discutible, pero...
Es discutible mirar al costado.
Sí.
Es discutible mirar al costado, no sé, hay que entender todo el contexto de la situación. A mí, digo, pero lo tienen que decir...
Sé que no fue una decisión suya.
No. A mí se me planteó como una situación que de derechos humanos que no había una forma de solucionarla que no fuera en cárcel central que recibiera la visita conyugal.
¿Y en ese momento no le llamó la atención, no le preocupó?
Claro que me llama la atención. Todo lo que hace, cuando el vamos a decir, la persona de esta característica pide cosas...
Uh-huh.
Pide salida, pide ir al médico, pide a visitar a su abogado, pide que su
suenan
abogado...
Suenan un montón de alarmas.
Suenan alarmas, y hay elementos de investigaciones que están alerta. Pero el problema es que lo que no surgió en ese momento, se sabía que Moravito y González Valencia podían estar sus organizaciones en contacto. Pero eso va más allá de que ellos se encontraran. Es más, cuando tuvieron la calidad de detenido administrativo, en realidad sería lo más normal que González Valencia pasara a estar alojado en cárcel central junto con Moravito y junto con todos los detenidos que están en esa situación. Y ahí no habría norma además para aislarlo, que es lo que ha pasado siempre en cárcel central. No hay forma que decir uno, por más que uno quiera asegurar el tema, no lo puede realizar porque uno está dentro de un sistema democrático que contempla absolutamente los derechos humanos. Y si no, pregúntele al comisionado parlamentario.
Bueno, él ha dicho que se violan muchos derechos humanos, ¿no? También, por las condiciones de hacinamiento.
Y bueno, por las condiciones, por un montón de cosas. Pregúntele. Porque sí, algunos me han dicho, como me preguntó el fiscal, dice, bueno, ese el derecho fornicatorio no es un derecho humano, dice, porque se puede autoestimular. Bueno, discúlpeme, yo no soy un experto en derechos humanos. A mí me parece que, no sé, si fuera yo, para mí es un derecho humano. No quiera que me autoestimule siempre.
Está bien. Termino con esto. Está claro, usted dice, lo resolvió, fue una decisión política, se resolvió en el Gabinete de Seguridad, el INE...
Digo, es una decisión política porque indudablemente el Ministerio del Interior está a cargo de alguien que viene de la política, ¿no? El Ministro del Interior es un elemento político.
Sí.
Y es el jefe máximo.
Ahora, yo pregunto, a él no se le puede preguntar porque falleció. Y mucha gente... Y mucha gente incluso lo ha cuestionado, lo ha criticado. Usted va a decir, le tira el fardo a un muerto y no se puede defender. Pero más allá de eso...
No, porque yo no. Primero, me dolió muchísimo la muerte. Y me dolió todo esto que están diciendo. Como que yo lo acuso a él de un acto de corrupción. Y no se puede defender. Yo no lo estoy acusando de un acto de corrupción. Estoy diciendo los hechos como son.
Está bien.
Si digo los hechos como son, está mal, entonces...
No, ahora yo digo...
¿Qué es lo que piensa que
dejemos a Bonomi a un lado porque además falleció. Pero sí digo, el número 2 de la cartera, Jorge Vázquez, está vivo, se le puede consultar. ¿Usted cree que, de hecho lo voy a intentar, cree que Vázquez como segundo jerarca de la cartera tiene responsabilidad o tiene que dar explicaciones al menos?
Yo no sé. Eso es una decisión personal que tiene que adoptar. Él es como si estuviera el ministro. Yo diría esto, estando vivo el ministro, diría lo mismo si me consultara a mí. Si me dijeran, esas son mis declaraciones, yo sí. Ahora va a brindar declaración o no va a brindar declaración Jorge Vázquez. O cualquiera de las autoridades que estuvieron en ese momento. O incluso el director de INR, que es más fácil, digo, pero está. Tampoco lo han hecho. Entonces, yo no sé si ellos van a declarar o no, o qué es lo que van a declarar. Yo declaro mi verdad, o lo que yo pienso que es mi verdad.
Pero le pregunto, ¿usted cree que tiene responsabilidad Vázquez? ¿Responsabilidad política?
¿Responsabilidad en qué sentido? Y tiene responsabilidad en el hecho del cargo que ocupó, como yo, y como todos.
Claro, pero usted dice, yo no tomé la decisión, a mí solo se me notificaba.
Y bueno, y posiblemente, no sé si Vázquez tomó la decisión.
Bien. Mario Leallera, ex director nacional de policía, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Bueno, no, muchas gracias a usted.
A las órdenes. Señores, a ustedes, gracias por la compañía. Los espero la semana que viene a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.